14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. José Borrás, concejal del PSOE en Fuenlabrada. Él es uno de los detenidos en la macrooperación contra las mafias chinas que desde esta mañana se desarrolla en varios puntos del país, principalmente aquí en Madrid y en Barcelona. La relación de Borrás con este asunto se desconoce. Ahora mismo ocupa el área del Departamento de Participación Ciudadana en ese consistorio, pero durante muchos años estuvo al frente del Departamento de Industria. Es un consistorio este de Fuenlabrada en el que gobiernan los socialistas y donde de momento prefieren esperar a las novedades que depare la investigación. Una operación que ha tenido su epicentro en el polígono Cobo Calleja.
Cuando hemos venido, ya tiene un montón de policía hasta aquí. Y nosotros no sabemos qué es. Y después poco dice, está buscando antiguo dueño de ese nave.
Allí han irrumpido esta mañana las unidades de la policía, para sorpresa de muchos empresarios chinos que han convertido este lugar en uno de los mayores centros de negocio de la región. Se habla de evasión de capitales y, ojo, aunque hay muchos detenidos, las cantidades de defraudadas podrían ser no demasiado elevadas.
Hora 14.
Y a esta hora debe comenzar en la Puerta del Sol una rueda de prensa en la que el gobierno regional informa del resultado de su reunión con Adelson, con la gente de Las Vegas Sands. Finalmente, el magnate de las ruletas ha venido a Madrid. Esa rueda de prensa va a ser en una sala diferente a la habitual y no se descarta incluso la presencia del mismísimo magnate. Ahí está Felipe Serrano. Felipe, ha comenzado eso. Buenas tardes.
No ha empezado todavía. Buenas tardes, Javier. 2 horas se ha adelantado esta convocatoria de prensa que va a contar, como dices, con la presencia del presidente Ignacio González y también de forma imprevista la del propio magnate Sheldon Adelson, cuya presencia no se esperaba hoy aquí en Madrid, aunque sí la de su equipo. Se aguarda con interés el inicio de esta comparecencia aquí en Sol porque teóricamente debe servir para despejar muchas de las dudas que aún rodean el proyecto. Seguimos, Javier, a la espera de que empiece la comparecencia de Ignacio González y del propio Adelson.
Gracias, Felipe. Ahora regresamos por allí. Dudas en materia de financiación, dudas sobre la ubicación definitiva del proyecto. Bueno, seguro que será noticia en los próximos minutos y allí lo contaremos en directo desde la SER. Esta mañana el número 2 de Ignacio González, Salvador Victoria, ha vuelto a remarcar la importancia de este proyecto para el empleo y para las futuras inversiones extranjeras.
La predisposición de todas las administraciones es la más positiva posible porque creemos y entendemos, y lo hemos defendido hace mucho tiempo, que esto es un proyecto muy importante para España, que supone la llegada de una inversión que supera los 17.000 millones de euros. Y de manera particular es muy importante para la Comunidad de Madrid, desde las administraciones y siempre dentro
de... Y hoy también primera jornada de la huelga de las 3 previstas esta semana en la educación madrileña, una jornada con un seguimiento desigual. 16 de octubre, titulares.
Los estudiantes protestan contra los recortes del gobierno. Según el sindicato convocante, han secundado la huelga un 70% de los jóvenes. Creen que el próximo jueves el seguimiento será masivo. La Consejería de Educación no da cifras porque los alumnos, dicen, no son personal de la administración.
Se acoge a su derecho a no declarar. El exconsejero Alberto López Viejo se niega a hablar ante el juez Ruz de la Audiencia Nacional. Le imputa delitos como prevaricación y blanqueo de capitales, todo en el marco de la trama Gürtel.
Más protestas de trabajadores municipales. Los del SAMUR se han concentrado esta mañana, rechazan los recortes y denuncian los incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en este cuerpo, personal sin compañero, por ejemplo, y falta de material de protección.
Y desórdenes públicos y desacato a la autoridad ya están a disposición del juez 9 detenidos en los disturbios del pasado fin de semana en las fiestas del Pilar. Se les acusa de estos delitos. Los otros 2 arrestados están a cargo de la Fiscalía de Menores.
En información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Las temperaturas, pero se anuncian cambios para finales de esta semana. Además, se irán cubriendo poco a poco los cielos. En cuanto a las carreteras, ¿cómo se circula ahora mismo en las principales vías de acceso y salida? Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, no hay problemas para circular por carreteras de la comunidad. Hay obras, eso sí, recuerden, en el kilómetro 91 y 93 de la carretera de Burgos, en los túneles de Somosierra está cortados los carriles izquierdos por sentido.
Gracias, DGT. Y en las calles del centro, ¿cómo va eso? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Cazarola.
Hola, Javier, muy buenas tardes. Bueno, pues se acaba de producir una incidencia en la calle 30 Este, en sentido sur, dentro de la calzada lateral. Están ocupando el carril derecho pasado el puente de ventas, muy próximo a O'Donnell. El tráfico se va complicando en la zona. Es la única dificultad que van a encontrar en todo el recorrido de la calle 30. Buena circulación en entradas y salidas, salvo en Avenida de América. Es algo intensa para conectar con María de Molina y van en aumento puntos del centro. Alcalá Banco de España, en sentido Cibeles, Recoletos o Raimundo Fernández. Fernández Villaverde.
Y esta tarde será mucho peor, porque hay fútbol. Juega la selección en Madrid, juega en el Calderón, todo invita menos el precio. Y es que si quieren ir a ver a la selección en familia, la broma les va a costar un pico.
A mí no me parecen caras, sinceramente. Los precios de los clubes son mucho más altos que los de la federación.
Pero vamos, por 30 euros, siendo un España-Francia, dos grandes equipos de Europa, pues tampoco me parece excesivo.
Pues sí, sí es caro. La verdad es que sí, a mí me fastidia pagar 35 euros.
Pues son caras porque estoy en la cola y todavía me lo estoy pensando, o sea que...
Hombre, no son muy baratas, pero vamos, tampoco es exageradamente caro.
No la pagamos a la cara, que somos campeones del mundo, pues no sé cuándo la vamos a pagar.
30 euros, pero es un España-Francia, que no está nada mal. Lo contaremos esta noche, como siempre, aquí en Carrusel, en la antena de la SER. Son las 2 y 12. Vamos ya con los detalles de la operación Emperador contra el blanqueo de dinero y el crimen organizado, operación abierta que lleva a cabo la policía y en la que, además de muchos ciudadanos chinos, ha sido detenido el concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, José Borras. Primero, los últimos datos de la operación adelantada a primera hora por la cadena SER en Hoy por Hoy. Ana Terradillos, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues los últimos datos son que tenemos ya 74 personas detenidas y que se han hecho 140 registros. El centro de la trama, como dices, es Madrid. El cabecilla sabemos ya quién es. Es un conocido galerista de arte contemporáneo y hasta ahora la policía sigue contando la fortuna que dice que ha encontrado en bolsas de plástico en su casa de Somosaguas. Llevaba aquí 5 años. El epicentro de toda esta trama, el polígono de Cobo Calleja. Hasta allí llegaba el contrabando y a partir de ahí se distribuía a los diferentes comercios minoritarios. La mayor parte de los detenidos hasta ahora de nacionalidad china, pero conocemos ya la identidad de 2 españoles y uno de ellos, la verdad, bastante conocido. Vamos primero con el concejal, José Borrell. Sabemos ya que se dedicaba. Lo que hacía era presuntamente facilitar licencias para abrir comercios minoritarios a esta trama, a esta mafia china. Lo que hacía era aprovechar su cargo para facilitar esas licencias y que pudiesen abrir comercios minoritarios. Además, sabemos también que el otro detenido, después de que la policía lo ha negado durante 2 horas, parece ser que se ha detenido a Nacho Vidal, que a través de su productora también ayudaba presuntamente a hacer facturas y a blanqueo de dinero. La policía insiste en que su papel en esta trama era muy pequeño. Han blanqueado cientos de millones de euros. Más o menos llevan como 2 años funcionando y están haciendo los cálculos como de 4 millones de euros al mes. Y se les acusa además de blanqueo de capitales y de evasión, de extorsión, corrupción, prostitución y de tráfico de drogas. Todavía no se sabe exactamente cuánta droga, si se ha incautado droga o cuánta droga habían manejado. El cabecilla de la trama, como digo, es el conocido galerista. Es una persona que está siendo investigada por la policía y se han embargado 300, en total 300 cuentas de 350 personas, perdón, que estaban establecidas en 56 entidades bancarias. Hay un total también de 202 vehículos incautados, algunos de alta gama, muchas obras de arte y mucho dinero. De momento dice la policía que es imposible hacer el recuento de todo el dinero que se sigue ahora mismo todavía contabilizando.
Gracias, Ana. Esta es la última hora de esta operación. En efecto, el morbo lo pone Nacho Vidal, pero a nivel madrileño el interés lleva el nombre de José Borrás, concejal de Fuenlabrada, ahora en el Departamento de Participación Ciudadana y durante años responsable de industria en este ayuntamiento. Dicen los datos que, bueno, estaría relacionado con la concesión de alguna licencia, algún trámite burocrático. De momento allí en el ayuntamiento manda la prudencia, pero sería bueno saber quién es esta persona, quién es José Borrás, a qué se dedica y sobre todo qué dice el ayuntamiento. Información de Sonia Palomino.
José Borrás es uno de los hombres fuertes del Partido Socialista en Fuenlabrada. Actualmente es concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, aunque hasta la pasada legislatura se hizo cargo de las áreas de industria y comercio en el municipio. Borrás ha asumido además importantes responsabilidades en Fuenlabrada durante los últimos 20 años. En su etapa como concejal de industria impulsó la formación y el empleo a través del CIFE, el Centro de Investigaciones para la Formación y el Empleo. Además ha sido el responsable del Foro de las Ciudades, una cita anual y de alcance internacional para la reflexión sobre diversos aspectos sociales. Aunque no se sabe la implicación que puede tener Borrás en la operación Emperador, esta mañana funcionarios judiciales se han personado en su despacho del ayuntamiento y se lo han llevado detenido para declarar. El ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que dice desconocer los motivos por los que Borrás está declarando y asegura que estará pendiente de las investigaciones para pronunciarse al respecto.
Tensión Fuenlabrada. En directo, además, queremos llevarles al polígono Cobo Calleja. Allí comenzaban por la mañana los registros y también las detenciones, para sorpresa de muchos empresarios chinos. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, compañero de SER Madrid Sur, Víctor Rodríguez junto a Paco Quiroga. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, los registros continúan en el polígono Cobo Calleja y llevan casi 9 horas. En estos momentos hay unos 6 furgones policiales en el aparcamiento de la nave más grande registrada en todo el día en este polígono. Tiene unos 10.000 metros cuadrados. 2 patrullas caninas han comenzado su labor a eso de la 1 del mediodía y los perros continúan en este momento en este comercio mayorista multiprecio. El movimiento sigue siendo continuo en los hangares entre Policía Nacional, Judicial y también Policía de Aduanas. Y en el exterior hay muchos medios y, por supuesto, también curiosos que se han acercado a ver qué pasaba. La última hora al respecto es que hace apenas 4 o 5 minutos acaban de salir de los hangares de esta gran nave industrial 2 furgonetas cargadas con cajas de cartón. Suponemos que con alguna prueba dentro de esas naves.
Gracias, Víctor. A partir de las 2:30 regresamos a ese polígono Cobo Calleja, que es, como saben, uno de los puntos que mueve todo el negocio del comercio chino en Madrid. Son naves dedicadas a la venta de todo tipo de artículos, de ropa, de menaje, una extensión, para que se hagan una idea, similar prácticamente a la de casi 200 campos de fútbol. Manuel Cabrera.
El polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada es uno de los complejos industriales más grandes de Europa, con una superficie de 162 hectáreas, pero con un 90% de empresas de origen chino instaladas aquí, es el núcleo de comercio asiático más importante, lo que ha hecho que se la denomine como el Chinatown español. Se calcula que unos 10.000 asiáticos trabajan en los alrededor de 370 almacenes de empresas mayoristas que se ubican aquí y que abastecen a la mayoría de los bazares del país. El polígono Cobo Calleja, que lleva el nombre de su promotor, empezó a construirse en los años 70 entre los municipios de Pinto y Fuenlabrada y hoy en día se expande a ambos lados de la carretera de Toledo.
2:17, seguimos pendientes del inicio en Sol de esa rueda de prensa que deben ofrecer el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y Sheldon Adelson, el magnate de los casinos. Finalmente ha viajado a Madrid y es probable que en los próximos minutos se realice algún tipo de anuncio importante sobre el megaproyecto de la ciudad de los casinos que pretende instalarse en la comunidad, previsiblemente en Alcorcón. Ahora son las 2:17, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Como decían nuestros compañeros de regional, pendientes de esa rueda de prensa de Sheldon Adelson y del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, después de esa reunión que han mantenido en la Puerta del Sol. Pero el rechazo de numerosos colectivos sigue también ocupando hoy el tiempo de información aquí en el norte de Madrid. La plataforma Eurovegas no lo tiene muy claro, ni en Alcorcón, ni en Paracuellos, ni en ningún sitio. Dicen que el modelo de negocio es caduco y que no dejará beneficios ni a los trabajadores ni al erario público. Carlos Ruiz es portavoz de la plataforma Eurovegas No.
Solida un modelo que se ha mostrado muy perjudicado, un modelo caduco y que en este caso, pues basándose en el juego, lo principal es que apostaría por inversión en ladrillo, aprovechándose de unas condiciones fiscales, legales y laborales excepcionales para que el proyecto salga rentable. Consolida un modelo que se ha visto que en España no lleva a ningún lugar y los beneficios no van a redundar ni en la ciudadanía española ni en el erario público.
Son las palabras de Carlos Ruiz, el portavoz de la plataforma Eurovegas No. También esta mañana el consejero regional de Presidencia y Justicia, el número 2 de Ignacio González, Salvador Victoria, ha querido hablar sobre el proyecto del multimillonario Adelson cuando ha visitado la ciudad de Alcobendas. Dicen que la predisposición de las administraciones es muy positiva y de máxima colaboración ante una inversión, ha recordado, que supondría 17.000 millones de euros.
La predisposición de todas las administraciones es la más positiva posible porque creemos y entendemos, lo hemos defendido hace mucho tiempo, que este es un proyecto muy importante para España, que supone la llegada de una inversión que supera los 17.000 millones de euros. Y de manera particular es muy importante para la Comunidad de Madrid. Desde las administraciones y siempre dentro del marco legal tenemos que facilitar todas las posibilidades para que eso se convierta en una realidad, que sirva también de bandera para otras futuras inversiones.
Y también, como cada día, tenemos que acercarnos a conocer cuál es la situación del tráfico a esta hora. Conectamos con la DGT, Israel Martínez. Buenas tardes, ¿alguna incidencia?
Buenas tardes. En estos momentos, en líneas generales, en las carreteras de la zona norte, no hay ningún tipo de complicación. No hay retenciones, no hay incidencias que puedan dificultar la circulación. Por lo tanto, tenemos que hablar de tranquilidad a nivel de servicio blanco, circulación normal y fluida.
El sindicato de estudiantes ha convocado 72 horas de huelga contra los tijeretazos del gobierno y las últimas reformas del ministro José Ignacio Wert, que afectan a cuestiones como el encarecimiento de tasas universitarias, el recorte de becas, el aumento de ratio de alumnos y la falta de contratación de personal docente. Los alumnos de secundaria arrancan una huelga este martes, a la que sumarán los universitarios el miércoles y el jueves infantil y primaria. Solo en secundaria, cerca de 2 millones de alumnos están llamados a la huelga, alumnos que reconocen haber notado desde que comenzó el curso todos los recortes. En el primer día de huelga dicen apreciar un notable absentismo en las clases, presumiblemente secundando las protestas.
La huelga sí, hay mucha menos gente. ¿Sí? Desde nuestra clase ha faltado muchísima menos gente. ¿Sí?
¿Cuántos sois en tu clase?
Pues unos 15, 16, 17. Anda, 21, ¿verdad?
¿Y cuántos eres otros años?
En otros años nosotros éramos 10 personas, 12, como mucho.
Desigual la participación, según el centro, según el instituto, en la zona norte de Madrid, en general, escaso seguimiento. Juan Rabaquer, buenas tardes.
Así es, David, escaso seguimiento en la zona norte. Por ejemplo, en Alcobendas la incidencia de la huelga no ha sido significativa, salvo en dos centros. Al Instituto Virgen de la Paz ha acudido la práctica totalidad de los alumnos, igual que en el Ágora o el Aldebarán. Tan solo ha tenido relevancia en el Francisco Giner de los Ríos, donde la ausencia ha superado el 60%, también en el Severo Ochoa, que ha estado en torno al 50%, pero en el resto de centros, en Alcobendas, apenas ha faltado un 10% de alumnos. En Alcobendas, esos datos en San Sebastián de los Reyes, en el Instituto Julio Palacios, los profesores no han notado apenas ausencia de alumnos, tampoco en el Gonzalo Ballester, ni en el Joan Miró, tampoco en el Atenea. Por tanto, en San Sebastián de los Reyes, muy poca incidencia. En Tres Cantos, en el José Luis San Pedro ha habido un 8% de alumnos en huelga y en el Antonio López un 10%. En líneas generales, en la zona norte, en todos los grandes municipios ha habido muy pocos alumnos que han faltado a clase.
Gracias, Juanra. Estaremos pendientes de los próximos días, de las próximas jornadas, en esa convocatoria de huelga en la educación. Como les decíamos en el principio de este informativo, estamos también muy pendientes de lo que ocurra en esa rueda de prensa que Sheldon Adelson y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, están dando en directo en la Puerta del Sol. Pero hoy en nuestra región hemos también conocido las oficinas de atención ciudadana que la Comunidad de Madrid está distribuyendo por toda la comunidad autónoma. Son ya 31 oficinas. El objetivo es mejorar la calidad de los servicios al ciudadano y agilizar los trámites de los vecinos, acercar la administración a las necesidades de la ciudadanía y favorecer el asesoramiento de quienes lo requieran en la región. Hoy han visitado el Ayuntamiento de Alcobendas. Salvador Victorias, el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno.
Hemos visitado a lo largo de esta mañana pues la Oficina de Atención al Ciudadano de la que dispone el Ayuntamiento de Alcobendas en colaboración con la Comunidad de Madrid. Lo que hace es acercar las administraciones públicas a los ciudadanos madrileños. Lo que permite es, sin tener que desplazarse de municipio, sin tener que recorrer largas distancias, resolver muchísimos trámites, preguntas, informaciones, documentos que hay que presentar por parte de los ciudadanos en el mismo lugar en el que residen, aunque vayan dirigidos a otros municipios o a la propia Comunidad de Madrid.
Y también esta mañana el Ayuntamiento de Tres Cantos ha presentado la configuración de las líneas de autobuses tal y como quedarán a partir del próximo 1 de noviembre. Ese día cambiará el recorrido de algunas líneas de autobús, tanto urbanas como interurbanas. La zona norte contará con dos líneas hasta Plaza Castilla y una nueva línea urbana para conectarla con la estación de cercanías. También dará servicio a su zona norte. Hemos hablado con Jesús Herrada, es el concejal de Transportes de Tres Cantos.
Aprovechamos para hacer una distribución nueva en lo que es la red de transporte. Pues, efectivamente, lo que hacemos es modificarlo de tal forma que, por ejemplo, la línea 712 va a recorrer ahora la avenida de Encuartes y saliendo por la salida sur de Tres Cantos se dirija hacia el intercambiador de Plaza de Castilla. La 713 pues va a ser la que va a tomar un poco el relevo de una línea que desaparece nominalmente.
Tienen detalles de esos cambios en las líneas interurbanas de autobuses en nuestra página web en sermadridnorte.com. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 8.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Sensevene.com, tu centro de estética y salud corporal en San Sebastián de los Reyes.
¿Conoces la estación de servicio BP Apadis? Visítanos y por cada suministro de combustible de 35 euros te regalamos una ficha para que puedas lavar tu coche en nuestros magníficos boxes de presión. Además, un 3% de la compra te la incluimos en tu cheque regalo de Carrefour. Estamos situados en la Glorieta Antonio Gaudí, junto a Antena 3, San Sebastián de los Reyes.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Apenas tiene 4 añitos, pero ya sabe muy bien lo dura que es la vida. Inés, una pequeña de Alcobendas, lleva la mitad de su existencia luchando contra el cáncer y, sin embargo, el brillo de sus ojos y su eterna sonrisa no se ha perdido. Tras una reciente recaída, la pequeña va a iniciar un tratamiento de choque en Barcelona, mientras la familia sigue pidiendo la ayuda de toda la sociedad. Nati Leal.
Es un caso prácticamente único en el mundo. Una vez que salga de esta primera fase, tiene que ir a Nueva York porque es la única esperanza. Se tiene que ir sí o sí, porque es el único sitio donde la van a poner el tratamiento de rescate para su caso concreto. ¿Cómo podemos ayudar? Pues económicamente, porque es la única forma, dando mucho apoyo, que también sabemos que lo agradecen, pero económicamente es que es la primera línea de combate, vamos, para que Inés se la pueda poner, pues la esperanza, no para que mejore, para que viva.
Tienen un reportaje completo sobre la situación de Inés y sobre todo la movilización que se ha producido en el norte de Madrid de mano de la solidaridad con esta familia de Alcobendas en nuestra página web sermadridnorte.com, realizado por nuestro compañero Juan Rabaquero. Hoy hemos conocido que toda la sociedad madrileña está llamada a acudir el 10 de noviembre a la ciudad de Alcobendas. El ayuntamiento ha organizado para ese día un concierto solidario en el auditorio del Centro de Arte. El objetivo es recaudar fondos que permitan ayudar a la pequeña Inés, que ha sufrido, como les decíamos, una recaída, a paliar su nuevo tratamiento contra el cáncer. Ignacio García Vinuesa, el alcalde de Alcobendas, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Y yo quisiera llamar a todos los vecinos a que acudan a este concierto. Las entradas valen nada más que 5 euros, aparte de que hay una fila cero para quien quiera también aportar una cantidad distinta o no vaya al concierto. Y con la seguridad de que con lo que están haciendo van a ayudar a nuestra Inés. Y además es un concierto de la Orquesta Santa Cecilia, que es magnífica, y el concierto, un concierto de Mozart básicamente, que sin duda les va a ayudar.
Bueno, si no pueden acercarse a ese concierto, ya saben, hay una fila cero para aportar donaciones desde este momento. Tienen el número de la cuenta en nuestra página web en sermadridnorte.com. Ante la proximidad de las ordenanzas fiscales para el próximo año, el PSOE de Tres Cantos ha solicitado al equipo de gobierno que baje el tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles para que se congele el recibo que pagan los vecinos. Esperan que esta medida sea bien acogida, como tras muchas reivindicaciones lo ha sido la reposición de las exenciones y bonificaciones que el gobierno del Partido Popular retiró el año pasado y que volverán a entrar en vigor en el año 2013. Lidia Martínez.
Técnicamente lo que hay que hacer es una bajada del tipo impositivo, que si bien es cierto que es un tipo impositivo que no es muy alto, pero que al mantenerse año tras año, eso supone un incremento durante 10 años del 10% aproximadamente anual para cada vecino. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se congele el recibo, que se congele lo que cada vecino de Tres Cantos tenga que pagar el año que viene, que sea igual que lo que ha pagado en el 2012.
Y en San Sebastián de los Reyes, los socialistas van a asesorar a los ahorradores engañados por las participaciones preferentes. La intención consiste en explicar cuál es el estado actual de la situación y las iniciativas políticas, instituciones y legales que se están adoptando desde el Partido Socialista. También ofrecerán información sobre cómo pueden actuar los afectados y han habilitado un correo electrónico y un número de teléfono. Narciso Romero.
Todavía no tenemos un conocimiento preciso de cuántos ahorradores pueden estar afectados en nuestra localidad. La solución pasa porque el gobierno de España, el gobierno del Partido Popular, diferencie entre ahorradores e inversores y exija a las entidades bancarias que hagan lo que tienen que hacer, que es devolver a los ahorradores lo que es suyo, es decir, su dinero, sus ahorros y, por qué no decirlo, también sus ilusiones.
Dos asuntos más de forma breve. Dos comunidades de Tres Cantos se han unido para mejorar las zonas privadas de uso público, un convenio pionero en la zona firmado por la de los propietarios descubridores 46 y 47. El ayuntamiento asume los gastos de levantamiento de superficie que ha de pavimentarse y la reposición de solado, mientras las comunidades costean los costes de suministro de material o una posible impermeabilización. Y también en Tres Cantos, la empresa Software AG España ha donado un lote de 10 ordenadores en el Centro Municipal de Mayores de la localidad. Su compromiso con el interés social, un convenio, un paso más en la colaboración entre el tejido empresarial de la zona norte y la administración pública y sus servicios. No tenemos tiempo para más. El resto de la información en sermadridnorte.com. Sigue Hora 14.